Marcos 12, versículos 41 a 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy en día. Vamos a orar, pedir a Dios su ayuda en esta predicación. Padre, damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, estudiar esta historia inspirada. Te pedimos que puede ser muy, muy claro lo que es el significado de este texto y también lo que es la aplicación. Te pedimos, Señor, que no haya ningún problema en la transmisión, la tecnología ahora en este mensaje, para que podamos escuchar tu mensaje sin interrupciones. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, que toques los corazones y que podamos todos ser diferentes terminando este mensaje. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Llegamos hoy a la historia de esta viuda, quien dio su poco ofrenda y las palabras de Cristo en cuanto a ella. Y cuando apenas leímos este pasaje, cuando ustedes se dieron cuenta del mensaje que ahora voy a predicar, yo puedo imaginar que tal vez alguien estaba pensando: Pastor, ¿en verdad vas a predicar en cuanto a las ofrendas en medio de una crisis económica? ¿En verdad vas a predicar en cuanto al tema del dinero cuando estamos en una pandemia y todo el país está sufriendo y personas no tienen trabajo? No me digas que vas a predicar algo tan inapropiado en esos días. Pues sí, voy a predicar el tema de las ofrendas, porque es el tema del pasaje que nos toca para hoy. Yo generalmente no voy buscando temas para predicar. Si nosotros aquí estudiamos libros enteros de la Biblia, estudiando pasaje por pasaje, sin brincar nada, para que aprendamos lo que Dios inspiró en su santa palabra. Y en verdad es muy, muy libertador para mí predicar expositivamente a través de libros enteros, porque me quita de mí la tentación de predicar siempre lo que yo pienso que necesitamos. No, Dios decide. Dios decide. Y no voy a brincar pasajes tampoco porque pueden parecer incómodos. Eso a veces ofende a la gente, pero yo voy a predicar la palabra versículo por versículo, pasaje por pasaje, libro por libro, hasta que Dios me llame a la gloria. Esa es mi responsabilidad, mi gozo como predicador del Evangelio. Entonces nosotros en esta tarde podemos tener la confianza de que Dios ha escogido este mensaje. Porque cuando empezamos esta serie del libro de Marcos, nadie pudiera haber imaginado lo que estaríamos experimentando en esos días. Pero Dios sí. Dios sabía. Y Dios ha escogido este mensaje para este día. Y la verdad es que este mensaje es algo que necesitamos, aún en este tiempo, aún en dificultad económica, o tal vez debe ser especialmente en tiempo de dificultad económica. También aquí podemos ver la relación con el mensaje anterior. Porque tal vez otra duda surgiendo en sus mentes ahora es: Pastor, hace 8 días predicaste muy fuertemente en contra de los falsos pastores, aquellos que se enfocan siempre en el dinero y predican un evangelio de la prosperidad. Y ahora vas a predicar un mensaje que nos exhorta a dar el dinero a la iglesia. ¿No es esto hipócrita? Y la respuesta es no, porque otra vez aquí está el pasaje. Lo que sí necesito hacer es poder predicar este mensaje sin caer en el error de los falsos maestros de manipular y aprovecharse de la gente en su pobreza. Entonces, por favor, oren por mí mientras predico este mensaje, para que yo diga lo que Dios quiere que yo diga, para que yo no caiga en el error peligroso de manipular a la gente con mis palabras para que recibamos más ofrendas. Eso no es lo que quiero. Nada más quiero explicar la verdad presentada aquí, dar aplicación para nuestras vidas diarias y después dejar que el Espíritu Santo haga su obra en cada corazón. Entonces vamos a empezar con el contexto histórico de las ofrendas en el tiempo de Jesús para que podamos entender lo que está pasando aquí en esta historia. Dice el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Este arca de la ofrenda estaba en uno de los patios del templo. Pero no era solamente uno. Tal vez la traducción aquí nos confunde un poquito. Había 13 alcancías, cada una para una ofrenda diferente conforme a la ley de Dios en Éxodo y en Deuteronomio. Una alcancía para diezmos, otra para el templo, otra para ofrendas voluntarias, etc. Dios había mandado los diezmos y las ofrendas para su pueblo desde el principio del tabernáculo y del templo, y en el tiempo de Jesús los judíos seguían con esta práctica. Entonces había 13 diferentes alcancías para las diferentes ofrendas en forma de cuernos. O sea, una apertura chiquita para recibir el dinero, y después el resto va creciendo en tamaño para tener un recipiente para recibir el dinero. Fueron hechas de bronce, que es importante para lo que vamos a ver en un momento. Y dice que Cristo se sentó delante y estaba mirando. Y tomó tiempo para sentarse y mirar a las personas dando sus ofrendas. Y en ese tiempo, muy cerca de la Pascua, había muchísimos peregrinos en Jerusalén, incluyendo peregrinos ricos, quienes habían llegado con mucha ofrenda para dar en el templo. Y Cristo, después de haber expuesto la hipocresía de los escribas en los versículos anteriores, de su avaricia y cómo se aprovecharon la gente, ahora quiere mostrar un ejemplo positivo en cuanto al tema del dinero. Y lo que Cristo enseñó a sus discípulos por medio del ejemplo de esta viuda es lo que también cada cristiano hoy en día necesita aprender. Que Dios está interesado en la proporción y en la actitud de nuestras ofrendas, no simplemente en la cantidad de dinero. Dios está interesado en la proporción y la actitud de nuestras ofrendas, no simplemente en la cantidad del dinero. Entonces, vamos a ver aquí en primer lugar que lo que importa para Dios es la proporción, no la cantidad de la ofrenda. Otra vez, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. La primera cosa que vio Jesús eran los ricos echando su dinero en el arca, en la ofrenda. Dice, muchos ricos echaban mucho. Y vemos aquí una relación otra vez con versículos anteriores. Cristo avisando en contra de la hipocresía de los escribas. Porque en los días de Jesús, recuerden, no había billetes, no había ni cheques ni tarjetas de crédito, todo era puro efectivo, ¿verdad? Monedas de oro, monedas de plata. Entonces, era dinero que hacía mucho ruido siendo echado en recipientes de bronce, ¿verdad? Metal resonando en recipientes de metal. Y los ricos tenían el hábito de acercarse a esos recipientes y hacer un espectáculo de echar su dinero con todo el ruido de sus monedas. Pero vemos que Cristo no se enfoca en ellos. No alaba a los ricos. Ya había dicho en el Sermón del Monte, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces, sin duda, había personas en ese momento que estaban dando mucho dinero también con un corazón correcto, generoso ante Dios. Pero toda la escena en el templo se prestaba mucho a la hipocresía. Entonces Cristo no se enfocó en los ricos, porque ellos seguían siendo ricos aún después de dar mucho en la ofrenda. Cristo se enfocó en una mujer quien salió después de echar su ofrenda con absolutamente nada. Versículos 42 a 44. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en la arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, dice que vino una viuda para dar su ofrenda. Y no solamente una viuda pobre, enfatiza que era pobre. Dice aquí que echó dos blancas, y para explicar su audiencia romana, Marcos agrega, o sea, un cuadrante. Pero ninguna de esas dos descripciones nos ayudan, ¿verdad? Porque nosotros no usamos estos tipos de monedas. Otra traducción aquí dice que echó dos moneditas de muy poco valor, que es la verdad. Esta moneda era la moneda de menos valor en circulación. No existía en ese tiempo una moneda de menor valor. Tal vez podemos pensar nosotros en la moneda de 10 centavos, ¿verdad? Esta moneda tan chiquita y delgada que básicamente no vale nada. Ese es el tipo de moneda que he hecho en la ofrenda. Pero creo que la mejor manera para entender esa cantidad hoy en día es compararlo con lo que una persona gana por promedio en nuestro país. Que podemos entender mejor si usamos el ejemplo del salario mínimo en el país. Entiendo que es todo un tema, el salario mínimo, que no todos ganan eso tampoco. Pero para que tengamos una idea, vamos a pensarlo así. El salario mínimo, técnicamente, por una persona en México en 2020, es de 123 pesos diarios. Ahora, esta moneda que la viuda echó en la ofrenda valió un 64avo, un 64avo de lo que una persona ganó por día por promedio en Israel. Una 64ava parte. Entonces, si una persona gana hoy en día 123 pesos al día, la ofrenda proporcional sería un poco menos que 2 pesos. Entonces, para entender nosotros hoy en día, ella básicamente dio una ofrenda de 4 pesos. 4 pesos. Básicamente nada. Pero todo lo que tenía. Tenía 4 pesos. Y llegó al templo con sus 4 pesos, los echó en la ofrenda y regresó a su casa sin literalmente ni un centavo partido por la mitad. Es decir, sin nada, sin ningún peso. Y cuando Cristo vio esa ofrenda, con Cristo vio la ofrenda de 4 pesos de esa viuda, dice que llamó a sus discípulos y dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en la arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ¿cómo podría Cristo decir que ella había ofrendado más que todos los demás? No tiene mucho sentido, humanamente hablando, decir que la persona que dio 4 pesos en la ofrenda ha dado más que la persona que da miles. Pero es porque lo que importa para Dios no es la proporción, no la cantidad de la ofrenda. Porque la cantidad del dinero no siempre refleja la actitud del corazón. Pero la proporción sí, el porcentaje sí. La vida dio más porque dio un mayor porcentaje de lo que tenía. Los ricos estaban dando mucho, pero ella dio 100%, literalmente todo lo que tenía. Entonces, mire, no queremos pensar aquí que Dios no quiere que los ricos ofrenden. Eso no es el punto. Dios ha dado a algunos cristianos mucho dinero para administrar bien, para usar para su obra. Pero la mayoría de nosotros no tenemos grandes cantidades de dinero. Y por eso lo que Cristo enseñó aquí es tan importante. Lo que importa para Dios es la proporción. No tanto la cantidad que das, sino con cuánto te quedas después. Y no, Dios no está pidiendo que nuestro hábito sea literalmente dar cada centavo a la iglesia. Aquí Cristo estaba alabando la actitud, como vamos a ver, y se enfocó en la proporción, en el porcentaje que dio, no en la cantidad. Lo que Dios ve es la proporción. Lo que Dios ve no es tanto cuánto das, sino con cuánto te quedas después. Porque Cristo dijo aquí, los ricos echaron de lo que les sobró. Entonces, no dieron un porcentaje grande. Ellos no dieron en proporción al dinero que tenían. Pero la viuda sí. La viuda dio de su pobreza. Dio todo. Entonces, para la persona, por ejemplo, que gana 1,000 pesos la semana, 10 pesos no es mucho. Pero para la persona que gana 100 pesos la semana, 10 pesos es muchísimo. Es un porcentaje mucho más grande. Entonces, no es tanto la cantidad, sino la proporción. Por eso los principios que encontramos en la Biblia siempre hablan de porcentajes, no cantidades. La Biblia habla de dar según Dios haya prosperado. Los ricos aquí dieron de lo que les sobró, pero la viuda dio de lo que no podía dar. Los ricos dieron su abundancia y la viuda dio de su pobreza. Entonces, la ofrenda más grande para Dios es la ofrenda que es más grande para la persona ofrendando. Esta viuda dio todo lo que tenía. Ella pudiera haber dado una moneda y se hubiera quedado con la otra. Hubiera sido completamente válido. Pero decidió dar todo. Y por eso alguien ha dicho que el estándar de ofrendar en este pasaje no es tanto cuánto es dado, sino de cuánto es dado. No es tanto la cantidad que das, sino la proporción dada de lo que tienes. Lo que importa es lo que te resta después de dar tu ofrenda a Dios, que muestra tu corazón ante Él. Y ahora, para que no pensemos que ese es un estándar imposible, ese era solamente esta viuda una vez, que leamos sus Biblias en 2 Corintios y el capítulo 8. 2 Corintios y el capítulo 8. Aquí tenemos el ejemplo de las iglesias en Macedonia. 2 Corintios 8, versículos 1 a 5. Según Corintios 8, 1 a 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Les doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos sirvieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No quiero predicar este pasaje, pero aquí vemos los mismos principios que vemos en la historia de la viuda. Esos cristianos, dice, estaban en grande prueba de tribulación. Tal vez como nosotros hoy en día, con la pandemia. Pero abundaron, dice, en riquezas de su generosidad. Ellos dieron de su profunda pobreza, con agrado, pidiendo a Pablo con ruegos que les concediera el privilegio de participar en la ofrenda. El privilegio de ofrendar de su profunda pobreza. Demandaron la oportunidad de ofrendar. ¡Qué ejemplo para nosotros! No eran las iglesias ricas alabadas por Pablo aquí, sino las iglesias que querían dar aun cuando no tenían. La pobreza entonces no es un obstáculo a la ofrenda. No es una razón para no ofrendar. Bíblicamente vemos el ejemplo de ofrendar aún en profunda pobreza. Te pregunto, ¿tú ¿Ruegas a Dios por la oportunidad de ofrendar? Tu oración es: Dios, por favor, dame la oportunidad de dar más. Dame esta cantidad de dinero para que yo pueda darle a la iglesia. ¿Pensamos así? Pues, realmente no. Y fíjense, no es porque Dios necesite tu dinero. Escúcheme bien, Dios no necesita tu dinero. Ya lo tiene. Todo pertenece a Él. Tu dinero pertenece a Dios. Tú eres simplemente un administrador del dinero que Dios te ha prestado. No tienes un centavo que te pertenece. Por eso entonces, sé generoso. Ni es tu dinero. Es el dinero de Dios. Sé generoso con el dinero de Dios. El dinero que Él te ha dado para administrar para su gloria. Es mucho más fácil gastar el dinero de otras personas, ¿verdad? Entonces, más o menos podemos verlo así. No es tu dinero. Es el dinero de Dios. Entonces, si Él te... Y bueno, no importa cuánto es, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. No es la cantidad, es la proporción. No importa cuánto dinero Dios te ha dado. Si te ha dado poco, qué bueno, administralo bien. Si te ha dado más, qué bueno, administralo bien. Si te ha dado mucho, qué bueno, administralo bien. Permite que la proporción del dinero que ofrendas muestre que entiendes que es el dinero de Dios. Lo que importa para Dios es la proporción, no la cantidad de la ofrenda. En segundo lugar, lo que importa para Dios es la actitud, no la cuenta bancaria de la persona que ofrenda. Ya hemos visto, en parte, pero aquí llegamos realmente al corazón de la ofrenda de esta viuda. Por lo que vemos en el pasaje, nadie le forzó dar su ofrenda. Lo más probable es que ella dio en la alcancía de la ofrenda voluntaria. Ella tampoco estaba bajo la obligación de dar todo. Como dije, podía haber dado una moneda y se hubiera quedado con la otra. 50% también, un buen porcentaje. Pero ella quería dar todo. Ella quería sacrificar todo. Y ella regresó a su casa como había llegado. Es decir, una viuda anónima. Porque Cristo la vio. Y Cristo habló con sus discípulos de ella. Pero Cristo nunca habló con ella. Ella nunca sabía que su ofrenda había sido vista. Y estaba contento con eso. Que me hace un gran contraste con esos líderes religiosos que hemos estudiado, que estaban ofrendando con hipocresía para ser vistos por los hombres. Este video no. Vino, dio su ofrenda, salió, y nunca sabía que Cristo la había visto. Entonces aprendamos de su actitud. No dio para ser visto por los hombres, sino dio con gozo. Dio de manera generosa y sacrificial al Dios. Dio todo, no se quedó con nada. Entendió que lo que importa para Dios es la actitud, no la cuenta bancaria. Así es como nosotros también deberíamos ofrendar a Dios. Con corazones alegres y gozosos y de manera sacrificial y generosa. Por ejemplo, leemos en 2 Corintios 9, si todavía estamos en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios, vemos aquí, requiere una actitud de preparación. Cada uno dé como propone en su corazón, significa planear de antemano lo que vas a ofrendar. Planear ante Dios lo que le vas a dar. No lo hacemos con tristeza ni por necesidad. No ofrendamos a fuerzas. No ofrendamos porque el pastor nos lo dice. Lo hacemos con gozo porque Dios ama al dador alegre. Damos con actitud de confianza. Por esa viuda regresó a su casa con literalmente nada. Pero obviamente estaba confiando en Dios para proveer. Damos con actitud de generosidad y sacrificio. Porque si damos a Dios, Él va a proveer. No nos va a dejar sin lo que necesitamos. Esa es la historia. Ahora la parte difícil, que es la aplicación. Ahora la parte difícil es pedir a Dios que aplique su palabra a nuestros corazones, o en ese contexto tal vez debe ser que aplique su palabra a nuestras carteras. En primer lugar, que aprendamos que cada cristiano es llamado a ser un dador, una persona que ofrenda. Es entendible. Es entendible que personas salen de iglesias falsas, en donde cada domingo el enfoque está en el dinero. Y cuando vienen iglesias con esa doctrina, ya dejan de dar como deberían. Ya pueden descansar, el pastor no está manipulando a la gente. Es entendible, pero es un error. Es un pecado, de hecho. Si pensamos que ya no tenemos que ofrendar, o ofrendar sacrificialmente, solamente porque ya estamos en una iglesia reformada. Pues la ofrenda es para Dios, la iglesia nada más la administra, pero tú das a Dios. Tal vez sería bueno aquí recordarnos a dónde va nuestro dinero, nuestras ofrendas. Una iglesia usa las ofrendas para pagar a su pastor. Pablo dice, el obrero es digno de su salario. La ofrenda se usa para otros pastores, para misioneros, para apoyar la obra de Dios en lugares a donde no podemos ir. La ofrenda se usa también para los necesitados, mayormente para los de la familia de la fe, como dice Pablo en Gálatas 6, cosas que hemos visto, ¿verdad?, en esos meses. La iglesia ha usado las ofrendas para mantener a las familias y personas de la iglesia que no han podido trabajar. Por eso están las ofrendas. También las ofrendas son para el uso de, o para la evangelización, para el edificio de la iglesia, para muchas cosas que tienen que ver con el ministerio de la iglesia local. Cada persona, entonces, es llamado a ser un dador, es llamado a ofrendar a Dios por medio de la iglesia. En segundo lugar, recuerden que no es la cantidad de dinero que das que importa a Dios. El principio bíblico tiene mucho más que ver con la cantidad de dinero con que te quedas después. Esto muestra el estado de tu corazón. Porque todo esto, de hecho, es cuestión de tu corazón. Cuestión de tu actitud ante Dios. Por eso, el principio bíblico tiene que ver con porcentajes, no con cantidades. Una persona con un sueldo alto puede dar mucho en la ofrenda. Y damos gracias a Dios por esa persona, porque es necesario. Pero también se queda con mucho. No es sacrificio lo que da. Otras personas pueden dar mucho menos, pero es un porcentaje más grande de lo que ha ganado. Estas personas son dadores generosas y sacrificiales como debemos ser todos nosotros. Y nunca olviden que sacrificial significa que duele. No ofrendamos sacrificialmente si no duele. Entiendo muy bien que nuestras mentes, aún en este momento, durante este mensaje, inventan muchas excusas por las cuales no ofrendamos. Tú piensas, pero yo necesito ese dinero para otra cosa. Dios va a entender si no ofrendo este mes. Hermano, todos nosotros podríamos usar el dinero de la ofrenda para otra cosa, no solamente tú. Pero Dios es primero. Él recibe las primicias. No lo que resta después de lo que has gastado todo para el mes. Tampoco reaccionas diciendo, pues si este viudo dio tan poco, el Cristo estaba satisfecho, entonces yo voy a seguir dando mis centavos en la ofrenda y voy a estar bien con Dios. No, perdiste todo el enfoque del mensaje, entonces. Es el porcentaje, es tu actitud lo que importa para Dios. No respondas pensando, bueno, estoy seguro que otros en esta iglesia que ganan más que yo van a ofrendar. Entonces, este mensaje no me aplica a mí. No gano suficiente para que este mensaje me aplique a mí. No. Si ganas algo, este mensaje te aplica a ti. Es un malentendido pensar que aquellos en la iglesia que ofrendan más son las personas que ganan más. Porque generalmente no es así. Generalmente, las personas más generosas en una iglesia son las personas con menos. Pero qué gran gozo, qué gran bendición sería si todos aquellos con poco, aquellos con más, se unieran en la ofrenda para dar sacrificialmente hasta que duela, dar generosamente, proporcionar lo que ganan. Sería increíble. Y sí, todo esto también se aplica en tiempo de esta pandemia. Porque si tú no ofrendas en tiempo de dificultad económica, no vas a ofrendar en tiempo de prosperidad económica. Lo repito. Si tú no ofrendas en tiempo de dificultad económica, no vas a ofrendar en tiempo de prosperidad económica. Porque el ofrendar no es cuestión de tu estado bancario, sino del estado de tu corazón. Cristo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Ahora en la contingencia, ahora en tiempo de dificultad económica, se ven mucho más claramente tus prioridades financieras. Se ve con mucha claridad en dónde está tu tesoro, y así, en dónde está tu corazón. Ahora, hermanos, también quiero decir que yo doy muchas gracias a Dios por una iglesia generosa. Porque esta iglesia sí es generosa. Yo estoy predicando el mensaje conforme a cómo debe ser predicado, explicando, dando la aplicación directa, pero también tengo que expresar a ustedes mi gran gozo, y verdad, mi gran gozo de pastorear una iglesia generosa, una iglesia con cristianos que sí entienden eso, que sacrifican, que están comprometidos al ministerio por medio de sus ofrendas. La verdad, es increíble para mí, porque yo sé muy bien que no cada iglesia es así. Y doy muchas gracias a Dios por ustedes. Y me ha impactado eso muchísimo en esos meses de esta pandemia, porque en estos meses, las ofrendas en la iglesia han subido. Las ofrendas han subido, hermanos, en vez de bajar. Es un milagro. No es lo que esperaba para nada, pero muestra que nuestra iglesia es muy generosa. Y doy gracias a Dios y gracias a ustedes por eso. Al mismo tiempo, no hay ninguna iglesia en el mundo en la cual todos los cristianos ofrendan como deberían. No existe. Estoy seguro que también hay personas que piensan que no pueden ofrendar porque no ganan suficiente, porque tienen tantas necesidades y tantas deudas. Yo entiendo la lucha. Créeme que entiendo. Yo nunca veo a mí mismo, ¿verdad?, en los mensajes. Tal vez una pequeña palabra aquí sería apropiada. Cuando yo estaba en el seminario, estudiando para el ministerio, yo pasé por meses cuando no tenía suficiente dinero para vivir. No tenía dinero para pagar mi renta y comprar comida. Yo tenía una cuenta negativa en el banco algunas veces. En tiempos así, es una tentación muy fuerte no ofrendar. No tengo. Dios me ayudó mucho para hacerlo, de dar honestamente lo que yo no tenía. Y otra vez, algunos de ustedes hacen lo mismo. Hay personas aquí que ofrendan como la viuda, dan casi todo, dan cuando no tienen. Y quiero que entiendan, Dios lo ve y Dios va a bendecirles y doy gracias a Dios por sus vidas cuando ofrendan así. En mi caso, la tentación siguió, porque cuando llegamos aquí a México, estamos trabajando en otra iglesia, ayudando por un rato antes de empezar la iglesia aquí, y yo no estaba ofrendando. Y yo tenía el pensamiento, yo soy el misionero, me apoyen a mí para estar aquí, yo no tengo para dar. Dios tiene que confrontarme con mi pecado. Pues sí, el pecado. Me acuerdo muy bien el momento cuando Dios me confrontó con este pecado en contra de Él. Ahora yo ofrendo también. Mi familia y yo ofrendamos. Por favor, no piensen que el pastor está exento. No está exento. El pastor debe ser el ejemplo a su iglesia de cómo dar sacrificial y generosamente. Y en mi vida Dios ha mostrado su poder y siempre me ha cuidado. En esos meses en el seminario, Él me cuidó, me ayudó a salir adelante por medio de las ofrendas generosas de los hermanos en la iglesia y también por ayudarme en mi trabajo. Aquí en México hemos tenido necesidades a través de los años, pero Dios siempre ha provisto, como ha prometido. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nada nos ha faltado. Pero bueno, usted no tiene que depender de una ilustración de mi vida. Recuerden lo que Cristo dijo en Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, versículos 25 a 34. Mateo 6, 25 a 34. Las palabras de Cristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta retórica. La respuesta es sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pasando este pasaje, leyendo este pasaje que conocemos, que hemos estudiado. ¿Tú crees que no puedes ofrendar? ¿Tú crees que no puedes dar a la iglesia porque entonces no vas a tener para comer, para tu familia, para tus necesidades? Hermano, hermana, por favor recuerda al Dios quien sirves. El Dios quien viste a las flores. El Dios que alimenta a los animales. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jóvenes, los animo a empezar a ofrendar cuando empiecen a ganar su primer peso. No esperen hasta que se casen, hasta que sean mayores. Porque si no empiezan el hábito ahora de ofrendar, va a ser sumamente difícil en el futuro. Hablen con sus papás. Y si tú sí ofrendas a Dios, ahora considera cómo lo haces. ¿Con qué actitud? Tú dices, bueno, yo creo que puedo dar esta cantidad y no voy a sentir la pérdida. Yo creo que puedo dar esta cantidad y no me va a afectar. No, mal, mal. Tu ofrenda te debería afectar. Tu ofrenda debería afectar tu estilo de vida. Deberías, como cristiano, arreglar tus finanzas y administrar tu dinero para que puedas ofrendar de manera generosa y sacrificial. Las cosas cambian cuando decides ofrendar a Dios como esta viuda. Las cosas no van a seguir iguales. No vas a vivir de la misma manera. Una vez leí de un pastor quien empezó en su primera iglesia, recibió cierta cantidad de dinero como su sueldo, aprendió a vivir con ese sueldo. A través de los años su sueldo subió, mientras la congregación creció, creo que también estaba enseñando en una universidad, entonces su sueldo subió sustancialmente. Pero él decidió no gastar más conforme sus ascensos, si durante toda su vida vivió al mismo estilo conforme a su sueldo original. Y lo que hizo con el dinero extra era darlo a la iglesia, a los pobres, a Dios. Este pastor tenía una perspectiva radicalmente diferente que la nuestra. Porque cuando recibimos un ascenso, ¿qué es la primera cosa que hacemos? También subimos el presupuesto. Ah, ya tengo para comprar más ropa este mes, comer mejor este mes, ir de vacaciones. Inmediatamente pensamos lo que podemos comprar. En vez de pensar, pues estoy bien con cómo estoy viviendo ahora, voy a dar más en la ofrenda. Voy a dar esto a Dios, voy a dar de mi aguinaldo a Dios. Por supuesto, significa que tenemos que saber cómo administrar nuestro dinero, que es otro problema que tenemos, y no tener deudas. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Dice en Proverbios, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No es sabio para un cristiano vivir con deudas. Debería vivir conforme a su capacidad y depender de Dios. Pero es otro mensaje. El punto aquí es pensar en tu actitud. Sí puedes ofrendar a Dios. Y hermanos, Dios no es deudor de nadie. Si tú le das a Él, sin ninguna duda va a proveer por lo que tú necesitas. Si regresamos a 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, vemos otra vez este principio. 2 Corintios 9, 6 a 7. Por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y sabemos que se refiere al dinero por el contexto, los versículos anteriores, y porque todavía estamos en la misma sección en cuanto a las ofrendas, capítulos 8 y 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me parece que la iglesia reformada tiene miedo del versículo 6. Debido a su abuso a las manos de los carismáticos. Pero según Corintios 9:6 es parte de la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, para que no tengamos la excusa que era para los judíos y no hay más. Si tú das escasamente, así vas a segar. Pues si das generosamente, así Dios te va a dar. Esa es la palabra de Dios. Y no es porque el pastor te fuerza a hacerlo o lo haces por culpa. Dice, como propones en tu corazón, no lo haces con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si después de todo eso dice, sí, pastor, pero no puedo, no puedo. Entonces lee el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundéis para toda buena obra. No leemos el versículo. Pues el mismo contexto. Dice, si tú piensas que no puedes, Dios tiene toda gracia para darte lo que necesitas y también para que puedas dar a otros. Si tú quieres ofrendar, Dios te ayuda a hacerlo. Nunca vas a dar a Dios y después estar abandonado por Él. Él va a suplir tus necesidades. Cuando obedeces su mandamiento y das alegremente, Dios ama al dador alegre. No siempre es fácil, lo admito. Hay una razón por la cual oramos normalmente antes de tomar la ofrenda en la iglesia, antes de recoger la ofrenda. Y deberíamos nosotros orar mucho antes también para que preparemos una ofrenda proporcional y generosa, alegremente para nuestro Dios. Pero para terminar, no es posible pensar en ese tema de ofrendas y dando sacrificialmente sin pensar también en nuestra salvación y el sacrificio de Cristo. Todavía estamos en 2 Corintios, y si vamos otra vez al capítulo 8, y en versículo 9, fíjense, el mismo pasaje que está hablando de las ofrendas y las iglesias. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El más rico de todos dio todo. Él dio 100% de sí mismo, su todo, su vida. Sufrió la ira de su Padre y murió por nuestros pecados. Y Él quiso morir, como cantamos antes en el culto. Aquí vemos su actitud al dar. Él dio su vida como dado alegre. Sacrificó todo para que tú y yo podamos vivir y ser reconciliados con Dios. Entonces, antes de dar tu ofrenda a Dios en la iglesia, estás seguro que tu vida pertenece a Él. Eso es primero. Y no puedes comprar tu salvación con tus ofrendas. Las ofrendas son para los cristianos. Pero eso nos recuerda del sacrificio de Cristo. Él dio todo. Y Él dio todo no para que tú puedas intentar contribuir también y merecer tu salvación. Él dio todo para que puedas ser salvo de tus pecados sin ninguna obra tuya. Confía en Él para la salvación. Recibe su sacrificio en vez de intentar hacer cosas para ser reconciliado con Dios. Hermanos, Dios está interesado en la proporción y la actitud de nuestras ofrendas, no simplemente en la cantidad del dinero. Que tomemos esto en cuenta. Que seamos como la viuda, dando proporcional y generosamente, confiando que Dios va a proveer por nuestras necesidades y ofrendando como dadores alegres. Amén. Vamos a orar. Damos gracias a nuestro Dios, primero por la ofrenda de Cristo, su sacrificio, que Él dio todo para que nosotros podamos tener la vida. Gracias por Él. Gracias por tu sacrificio, porque mandaste tu único Hijo, tu Hijo amado, para morar por pecadores. Te pedimos, Señor, que cualquier persona aquí que piensa que tiene que dar limosna o hacer buenas obras para merecer su salvación, puede darse cuenta que Cristo ya ha hecho todo. Y no se quiere esa persona hacer nada, sino confiar, arrepentirse de su pecado y confiar en tu Hijo. Te pedimos, Señor, como tus hijos, que nosotros ahora podamos ofrendar conforme al ejemplo de Cristo. Y primero, dar nuestras vidas, dar nuestro todo. Y sí, dar el dinero que tú nos has dado. Ayúdanos a reconocer que no es nuestro dinero, es tuyo. Y por eso nosotros podemos dar generosa y sacrificialmente a ti. Te pedimos, Señor, que nadie lo haga a fuerzas, sino que cambies hoy corazones. Que nadie lo haga por el mensaje, por mis palabras, sino porque ya sea convencido en su corazón de la necesidad de ofrendar conforme a los principios de la palabra de Dios. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por su generosidad. Gracias por aquellos que ya hacen eso. Te pedimos que puedan seguir haciéndolo. Y por los demás, Señor, te pedimos que puedan también muy pronto sentir la bendición, el gozo de ofrendarse a ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.